Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Empezamos semana, lunes 24 de abril del 2023. Me acompañan Olivia Cerón y Guillermo Blanco. ¿Cómo están?
Hola, Denise, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Denise.
Adelante, nos vamos con la información. Por supuesto, lo más relevante ocurrido en las últimas horas pues ha sido este anuncio que hizo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde pues dijo que le había dado nuevamente, que había salido positivo a COVID-19, por lo que se ausentaría unos días de las actividades. Hoy, esta mañana, en la conferencia de prensa que estuvo encabezada por Adán Augusto López, el presidente, Adán Augusto López, al encabezar la conferencia, dijo que este tercer contagio de COVID del presidente implica que se tuvo que poner en aislamiento, que está bajo tratamiento médico y que espera que en los próximos días, hablo de 2 o 3, ya puedan estar aquí presente, o que ya pueda estar dando las conferencias de prensa. Ayer fue cuando el presidente le decía, anunció que estaba bien, agregó, por cierto, dijo, salí positivo a COVID, pero él agregó, mi corazón está al 100% y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México, me guardaré unos días. Se desataron ayer rumores, demás. El secretario también de Gobernación le preguntaron y dijo que el presidente no se desvaneció y que no necesitó ningún traslado de emergencia. Le vamos a tener obviamente toda la información sobre este tema.
Bueno, y también el secretario de Gobernación, Denise, dijo que López Obrador tiene el esquema completo de vacunación. Dijo, está al día con su esquema anticovid. No recuerdo si son 3 o 4, pero va al día con el esquema nacional de vacunación. Al menos 3 vacunas, es lo que dijo.
Y en más noticias, avanza la caravana migrante hacia la Ciudad de México. Unas 4,000 personas migrantes que partieron ayer desde Tapachula, en Chiapas, en este llamado popularmente como Vía Crucis Migrante, avanzaron ya unos 24 kilómetros hasta la zona de Huehuetán. Exigen que se revise la labor del Instituto Nacional de Migración y hacen un llamado urgente al gobierno para que se inicie ya este diálogo con el objetivo, con el fin de buscar una solución al problema migrante. Así que estaremos, por supuesto, pendientes de cómo se desarrolla esta caravana.
Bueno, y en otro tema fuerte, le piden al Senado discutir la ley minera previo a votación, luego de que la semana pasada, un poco sorpresivamente, fue aprobada en la Cámara de Diputados esta iniciativa que reforma las leyes mineras de aguas nacionales, de equilibrio ecológico y la de protección al ambiente. Distintas organizaciones y colectivos, como Cambiemos la Ya y la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía Aldea, han pedido que el Senado avale el proyecto para evitar que se mutile la industria minera. En fin, es interesante porque aquí hay entre los ambientalistas, los empresarios, por supuesto, involucrados. Mire, la Concamín, Coparmex y la Cámara Minera pidieron frenar la propuesta y solicitaron discutirla con el gobierno tras el visto bueno que le dieron los diputados. Es un tema importante, lo vamos a estar platicando más adelante con Pepe Yuste, porque de lo que se trata es, en gobiernos anteriores se dieron muchas concesiones, se concesionó una gran parte del territorio mexicano a mineras, y lo que aquí viene un cambio sobre el tema de la propiedad y sobre todo sobre, bueno, más que la propiedad, sobre las concesiones, cuánto duran, en fin, hay una modificación. Sabemos que hay muchos canadienses que tienen este tipo de concesiones, también de estadounidenses, en fin, estaremos platicando con Pepe Yuste para que nos explique exactamente de qué va.
Y en otro tema, va contra la opacidad del gobierno la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros y ministras de la Corte buscan declarar inconstitucional la decisión del gobierno del presidente López Obrador, con la que se clasificó a todos los proyectos y obras prioritarias como de seguridad nacional, pues esto limita su transparencia y respectivos permisos. En el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, se propone declarar fundada la controversia interpuesta por el INAI y misma que ha servido para agilizar obras como el Tren Maya. Se prevé que el proyecto sea discutido el próximo mes de mayo y ahí la Suprema Corte invalide la aplicación del acuerdo presidencial.
Vamos a un corte y regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y tenemos más en el resumen de la más importante. Ya le habíamos anticipado, Memo, lo anticipamos el viernes, sí. El tema de este asunto de si la UNAM puede dar a conocer cuál es la resolución del Comité de Ética sobre el presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Y no teníamos muy claro, digamos, un tribunal le había dicho que era, digamos, que no se entendía por qué le habían dado justamente la posibilidad de acallar al Comité de Ética de la UNAM, porque se le había dado esa posibilidad, digamos, a la quejosa, en este caso Yasmín Esquivel. Pero interesante, porque esto es extrañísimo. Su abogado Alejandro Romano Rascón dijo en un comunicado que los amparos que se han promovido tienen el objetivo de hacer que se respete el Estado de Derecho y garantía de la funcionaria. Lo cierto es, y lo vamos a platicar con Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lo cierto es que quién sabe cómo, y lo quiero decir así, y a ver cómo él nos lo dirá ya en términos jurídicos, pero Yasmín Esquivel, que es ministra de la Suprema Corte, por lo tanto, pues imagínense que desde una posición de poder, ha logrado acallar, o sea, taparle la boca al Comité de Ética de la UNAM para que diga qué es lo que encontró en su estudio, en su análisis sobre el plagio de tesis de la ministra. Esto es, me parece, toda una... Quiero preguntarle cuántas personas en el país tendrían la capacidad de que en el momento en que sale una decisión, digamos, en su contra, a los minutos son capaces de detenerla, que es lo que pasó el pasado viernes. Le vamos a tener esta información y la vamos a estar platicando, pero realmente muy sorprendente.
Piden legisladores no aprobar reforma de López Obrador que planea fusión o eliminación de organismos. Más de 500 organizaciones no gubernamentales alertaron que eliminar organismos y entidades federales, como por ejemplo el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, además de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, entre otras, podría representar un importante retroceso democrático y afectar los derechos humanos y la igualdad de los grupos vulnerables. El comunicado difundido en redes sociales fue respaldado por Iniciativa Manifiesta, que es un grupo conformado por 22 redes, organizaciones y fundaciones.
Bueno, es que hay que dar nada más una idea, porque se dicen pues que es esta plan, digamos, esta iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de fusión y eliminación de organismos, pero cuando uno oye los que estás diciendo, Lidia, sí. Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Instituto Mexicano de la Juventud,
la Comar, Instituto Nacional de Personas, o sea,
la Comar, etcétera, ¿qué implicaciones tiene esto? Es un cambio completo de las instituciones. En fin, ya lo estaremos hablando. Liga 6 quincenas a la baja la inflación en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Durante la primera mitad de abril, la inflación se ubicó en 6.24 a tasa anual, siendo este su nivel más bajo desde octubre de 2021. Entre los productos que reportaron una mayor alza está la naranja, el limón, y los servicios que fueron a la baja son el transporte aéreo con 22% y la electricidad con 12.49%.
Y en asuntos de seguridad, este fin de semana mataron a 4 ciudadanos colombianos en una carretera del estado de Zacatecas. 4 personas murieron, 2 más resultaron heridas ayer después de que el automóvil en el que viajaban en la carretera Zacatecas-Coahuila, a la altura del municipio de Villa de Cos, fue atacado a tiros por un grupo de la delincuencia organizada, a decir de las autoridades, por supuesto. Los sujetos comenzaron a disparar debido a que intentaron cerrarles el paso, pero los ciudadanos extranjeros no se detuvieron y ahí el saldo, 4 colombianos muertos en una carretera de Zacatecas.
Y bueno, en otro tema, incluye la DEA a otro hijo del Chapo en la lista de los 10 fugitivos más buscados. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos actualizó el sábado su lista y ofreció una recompensa de $10 millones ahora por la captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, a quien acusan de conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, intento de conspiración para importar sustancias controladas y exportación de sustancias controladas con la intención de distribuirlas. Y bueno, con esta inclusión ya son 2 los hijos de Joaquín Guzmán Loera que están en esta lista.
Pero estamos hablando de la lista de los 10 fugitivos más buscados en Estados Unidos. Creo que es importante y creo que esto, digamos, puede estar sumando entre las denuncias, entre la preocupación por el fentanilo, el señalamiento de que son ellos, los hijos del Chapo, los que son los encargados de haber metido o de estar metiendo fentanilo a Estados Unidos. Digamos, como que Estados Unidos está poniendo las bases para una ofensiva. Y el tema es de qué tipo será esa ofensiva, en el sentido de, es desde Estados Unidos, estos señalamientos de que les gustaría actuar directamente en contra de estas personas en territorio mexicano. En fin, sí llama la atención esta atención sobre ya muy concreta el cártel de Sinaloa por el fentanilo. Y revelan documentos que Afganistán se ha convertido en un escenario de terrorismo, documentos filtrados del Pentágono, los que tuvo acceso el periódico estadounidense The Washington Post, mencionan que a 2 años de la salida de las tropas estadounidenses del país, Afganistán se ha transformado en un sitio importante para el Estado Islámico, ya que desde esa misma zona se han planeado ataques hacia Europa y Asia. Y bueno, por supuesto, ahí la peor pesadilla, que es no solamente fue una salida catastrófica, vergonzosa, sino que además pues se convierte en el terreno, en el territorio desde donde pueden justamente orquestarse ataques terroristas. Pero bueno, esto es lo más importante en la información. Nos vamos directamente con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue quien encabezó la conferencia de prensa el día de hoy debido a este tercer contagio de COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues el secretario señaló que el presidente López Obrador se encuentra estable, que se encuentra bien aislado en Palacio Nacional recibiendo atención médica y recuperándose de ese tercer contagio. Además, negó que se haya desvanecido o sufrido un infarto que provocara su traslado de emergencia al hospital. De acuerdo con la información oficial que se proporcionó esta mañana durante su gira por el sureste para supervisar las obras del Tren Maya, cuando se encontraba en Mérida, Yucatán, el presidente presentó síntomas de un resfriado entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana, por lo que se le hicieron pruebas de influenza y COVID. Esta última resultó positiva hacia el domingo a las 4 de la tarde. López Hernández dijo que el Ejecutivo dio instrucciones para que se realizara la reunión de evaluación y adelantó 1 hora su regreso a la capital del país, que llegó poco después de las 3 de la tarde.
El resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer. Lo que sí se dio, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo y, por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México. Nosotros esperamos que en los próximos días, 2 o 3 días más, pueda ya estar aquí presente en las conferencias de prensa.
El secretario López Hernández informó que al presidente se le han aplicado 4 vacunas, 4 dosis contra el COVID. Comprometió que este martes se dará un parte médico y dijo que se mantiene comunicación por parte del Ejecutivo con algunos secretarios de Estado. Rechazó los rumores de que haya habido un problema del corazón. Dijo que es absolutamente mentira que haya sufrido un infarto y atribuyó estas versiones a calumniadores y la malquerencia de algunos.
No hay nada de eso. Eso quisieran, pero goza de cabal salud. Él mismo lo dijo ayer, está al 100% en cuanto a su salud cardíaca. Y bueno, pues yo creo que a nadie debe de asustar el que haya resultado con contagio de COVID. Las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos, maledicencias, eso quisieran ellos. Reitero, el presidente goza de cabal salud con los síntomas propios de un tercer contagio de COVID-19, como él mismo lo informó, y está en plena recuperación.
Y bueno, pues está ahí todo lo que tiene que ver con este tema. Ya en otro asunto, luego de que el presidente prohibiera a los secretarios cualquier negociación con los ministros de la Suprema Corte e incluso ordenó no tomarles las llamadas, López Hernández señaló que la relación con la Corte será institucional y reveló que la ministra presidenta Norma Piña pidió la intervención de agentes de la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones ante un plantón que va a haber del 24 al 28 de abril de simpatizantes de López Obrador que protestan por las resoluciones del máximo tribunal.
Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a escuchar esta parte de lo que dijo y después nos vamos a ir allá a Yucatán para que nos cuente el corresponsal pues cómo se desarrolló esta visita. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Sara Pablo está con nosotros y nos estaba mandando una de las últimas, digamos, insertos de esta mañana, alguna de las declaraciones del secretario de Gobernación. Sara, adelante.
Sí, Denise, escuchamos al secretario de Gobernación hablando del tipo de relación que van a sostener ahora con la Suprema Corte de Justicia.
De manera institucional será la relación. Ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial institucional, mediante un oficio, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición.
Y bueno, pues ya están llegando justo elementos de la Guardia Nacional aquí en las inmediaciones de la Corte y de Palacio Nacional. El reporte que tengo de mí.
Gracias. Me decías, Olivia, que ya empezó eso, ¿verdad?
Así es. Hay un grupo de manifestantes que comenzaron hoy una serie de protestas en contra de Norma Piña, de la ministra presidenta. Piden su salida, la señalan de resoluciones injustas, de supuestos casos de corrupción. Están haciendo un plantón justo en la puerta principal de la Corte. Instalaron también puestos para vender figuras de López Obrador y tazas de Morena. También colocaron una tienda de campaña y, bueno, pues tienen muchas pancartas. Con dibujos de la ministra, con distintos señalamientos. Están encabezados por Armando Monter, que pertenece al Frente Internacional Obradorista, quien, como te decía, instaló una carpa ahí con venta de memorabilia del presidente López Obrador. Y bueno, ahí están con esas consignas. Seguirán estas protestas en la semana.
Memo, nos vamos a Yucatán.
Así es, agradecemos la comunicación con Héctor Moreno, corresponsal en Yucatán. Héctor, muy buenas tardes. Para entender justamente en esta línea de tiempo lo que sucedió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta suspensión súbita de su agenda, ya para checar los trabajos del Tren Maya. Héctor, buenas tardes.
Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Súbita, como bien lo señalas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había llegado aquí a Yucatán este sábado por la noche de Quintana Roo. Ya es la acostumbrada gira por el sureste, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, para supervisar el Tren Maya. Pero nota, pues aquí, ayer domingo, muy temprano, sostenía un desayuno en la base aérea número 8, en la que, bueno, también se llevará a cabo una evaluación respecto a los avances de esta obra. De pronto, trascendió que presuntamente se ha desvanecido y se había llevado, trasladado a la Ciudad de México de manera inmediata. Después, bueno, pues ya de manera oficial se dio a conocer que fue síntomas de COVID, que salió positivo, y bueno, ya lo escuchamos hace un momento con Denise y con Sara. Y bueno, pues, ¿qué ocurrió allá? Estaba programado para ese domingo, después de esa evaluación en la base aérea número 8, trasladarse vía helicóptero a la zona donde se está construyendo el Tren Maya. Hablamos del centro oriente de Yucatán, a través del helicóptero para observar los avances, y bueno, obviamente acompañado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Esto, pues, se vino abajo, se suspendió la gira, y pues la historia ya la sabemos. Hay cuestiones que hasta el momento hemos tratado de platicar con algunas personas del gobierno del estado para ver cuántos se han hecho la prueba contra el COVID, pero hasta el momento no tenemos respuesta. Así es que, bueno, pues es lo que tenemos por aquí. Se suspendió, pues, de manera súbita, como bien señalaste, esta gira acostumbrada, y bueno, pues se espera nada más aquí información más detallada sobre lo que realmente ocurrió ahí, aunque claro está, la oficial es que es COVID.
Pues, muy Héctor bien. Moreno, gracias.
Denise. Gracias por esa información. Y bueno, pues ahí está. Hoy tuvimos toda esa información sobre el COVID, tercera vez que le da COVID. No será el único. Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado de Antiinfluenza, está con nosotros. Digamos, no es el único, el presidente. Aquí lo interesante es cuánto dura, digamos, las vacunas, cuánto aguantan, porque pues el presidente dicen que le pusieron, yo me acuerdo de tres, hoy dijo Adán Augusto que tres o cuatro, en todo caso, digamos, lo protegen a uno por un periodo de cuánto tiempo, porque finalmente, digamos, a juzgar por las últimas fechas de vacunación en nuestro país, pues ya pasó mucho tiempo, doctor.
Sí, te protegen sobre todo para enfermedad grave. Y esa enfermedad grave probablemente, no estamos muy ciertos todavía porque la enfermedad es joven, pero te puede proteger por años un buen esquema de vacunación. Ahora, contra enfermedad leve y enfermedad aguda, como es la que depende más de los anticuerpos, no de la memoria, quizás la protección no vaya mucho más allá de 6 meses. Y lo ideal es que una persona así, de más de 60 años, que sobre todo tiene enfermedades crónicas, tenga alguna vacuna en los últimos 6 meses.
¿6 meses? ¿Esto es con base en datos de qué? Digamos, de las pruebas que se han hecho para que sí. No... Y eso sí ya protege más. Sí.
Uh-huh. Es en base sobre la tasa de caída de anticuerpos protectores, que sobre todo caen hacia los 6 meses, ya hay muy pocos. Aunque hay que decir que se forman lo que se llaman células de memoria, y esas se reactivan para evitar sobre todo la enfermedad grave. Entonces, pues digamos que si quieres evitar cualquier enfermedad, lo ideal es una vacuna que te proteja todavía antes de 6 meses, que tengas un refuerzo en los últimos 6 meses.
Ya.
Pero la gente que está vacunada, sobre todo los que tengan más de 2 dosis, deben considerar que aunque haya pasado inclusive más de un año, lo más probable es que tengan protección para enfermedad grave también.
Pero a ver, ¿es mayor de 50 o mayor de 60?
Es que eso es una controversia también. Aquí en México en general lo manejamos como más de 60. En los Estados Unidos, en términos generales, ya se maneja a partir de 50. Además, allá, la indicación es que sea la vacuna bivalente. Aquí en México no la tenemos. Y por eso el equivalente sería decir, bueno, una dosis de la que tengas disponible en los últimos 6 meses para mayores de 60.
Bueno, y mire, aquí lo que tengo es la última aplicación aquí en la Ciudad de México ya generalizada de vacunación fue 7 de diciembre de 2021, o sea, estamos ya muy pasados.
Sí, lo que pasa es que también ya hay mucha inmunidad en la población.
Pues sí.
Hay que recordar que mucha gente, ya casi todo el mundo se infectó, y entonces ya hay lo que se llama mucha inmunidad híbrida, que es la gente que ya se infectó y la gente que ya
pero
se
pues
vacunó,
lo que me acaba de decir dos. Usted es que para mayores de 50 o 60 sería deseable cada 6 meses y sobre todo pues sí. Eso sí implicaría tener disponibilidad de la bivalente, como me dice que no ha llegado, que es de Pfizer.
Hay que decir que si no tienes bivalente a la mano, bueno, pues
lo que sea.
Lo que sea.
No, pero sí llama la atención, porque entonces, si no lo va a proporcionar el gobierno, y estoy usando el caso del presidente, que es, si no lo va a proporcionar el gobierno, pues no estaría nada mal que simplemente dejaran que las farmacias lo vendieran, o que se pudiera aplicar y que lo pagaran las personas mayores de 60, o en realidad lo deseable sería que el gobierno le pagara a las personas mayores de 50, 60 años, pues también para proteger sus vidas. ¿Doctor?
Parece que perdimos la comunicación.
Sí, perdimos la comunicación. Macías. Digo, lo digo porque, digamos, al presidente, pues yo pienso que el presidente sería interesante ver cuándo fue la última vez que le pusieron una vacuna, uh-huh. Porque pues en ese caso no solamente estamos hablando de alguien mayor de 60, sino que además con cuestiones de salud, con más razón tendría que tener, digamos, una vacuna en los últimos 6 meses, y no creo que esto, o por lo menos no se hizo público que esto, que contara con este refuerzo y esta protección.
Bueno, dijo el secretario de Gobernación que no recuerda si tiene dos o si tiene tres o cuatro vacunas, ¿no? El presidente.
Sí, pero el tema es, ¿cuál es la última vez? A ver, sí. Yo creo
bueno,
que...
Bueno, el registro que se tiene, Denise, de manera pública oficial, de la última dosis que se le puso al presidente fue el 7 de diciembre de 2021. Esto en un plan de refuerzo, o sea, de vacunación. Es decir, ya tiene un año, más de un año.
5 meses. Sí. Sí, un año, 4 meses.
Y fue de AstraZeneca.
Y entonces, con más razón, la pregunta, si no se trata es a todos los mayores de 50 años, el gobierno sería deseable. Y si no puede, pues que lo ponga en farmacias, que se permita que en las farmacias estén vacunas para proteger, sobre todo a quienes tienen justamente condiciones de salud que los vuelven más vulnerables, entre los que incluyo, por cierto, al presidente de la República. Pero bueno, así las cosas. Nosotros vamos a hacer una pausa. Por supuesto, pues todo esto tiene que ver con la política, con las acciones. Una semana muy fuerte la semana pasada del presidente, con pues muchísimos disgustos, lo diría yo así, el presidente disgustadísimo con la Suprema Corte de Justicia. Esta semana no creo que vaya a estar más contento con la ya me dicen que ya está, nada más, doctores, que se fue a la mitad. Yo le decía, mire, el presidente lleva como un año o 5 meses sin que le pongan vacuna, pues lo deseable sería que hubiera acceso a las vacunas para el presidente y para todos los mayores de 50.
Sí, hay que decir que todavía no hay una política, ya, digamos.
Perdón, doctor, ahora tenemos una pausa. Sí. Tenemos una pausa, ya voy.
Esperamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Atando cabos, estamos platicando con el doctor Alejandro Macías, y el doctor nos decía pues que las personas mayores de 50, de 60 años, según pues sobre todo las que presentan alguna posible complicación a su salud, pues sería deseable que mantuvieran esto, por como se ha visto que se, digamos, que funcionan la reacción o lo que provoca la protección de las vacunas. Sería deseable que tuvieran una vacunación cada 6 meses. El presidente, la última que tuvo oficialmente fue hace más de un año, bueno, 1 año 5 meses, y la verdad es que no hay disponibles. Entonces, lo que le decía, doctor, es pues para el presidente y para todos sería deseable que existieran estos refuerzos, sobre todo para que no se complique la salud de nadie, y que si no lo puede tener el gobierno, que permita que se vendan en las farmacias.
Sí, bueno, yo creo que ya es claro, creo que las vacunas ya debieran tener una autorización más allá de la emergencia. Es una autorización ya definitiva con un registro sanitario, que ha tomado tiempo. Ahora, si todavía hay una controversia en cuanto a si la salud pública deba incluir a todas las personas o nada más a las personas ya de alto riesgo, claro, como se hace, por ejemplo, con la influenza. Esto ya no es una enfermedad peor que la influenza. De hecho, en el último brote de influenza llegó un momento en que la influenza era tan seria y a veces peor que COVID-19. ¿Verdad? Y para la influenza vacunamos nada más a gente de alto riesgo. Entonces, probablemente en el futuro ahí vaya a decantar que la vacuna de influenza y de COVID, que...
Bueno, se volvió a ir.
Básicamente niños pequeños.
Sí. Es que se nos está yendo la comunicación, doctor. Sí, se nos está yendo, pero le agradezco muchísimo. Creo que ahí está lo básico, y sí sería deseable que, como en el caso de la influenza, para ciertos grupos estuviera disponible. Muchísimas gracias.
Gracias, cuídense.
Bueno, Y esto pues tiene que ver también con la política. Roy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Oí que hace rato dijiste que la semana pasada fue para el presidente, que no lo detuvo. La semana pasada fue la semana más intensa en número de noticias importantes que tuvimos.
Sí.
Fue impresionante. O sea, nada más del ejército, nada más. Que el ejército era un tema como muy lejano, pero la semana pasada, escándalos de la familia, escándalos con Pegasus, le quitan a la Guardia Nacional, le dan una línea aérea. Bueno, el ejército metido totalmente la semana pasada. Y por no hablar de la política, ¿no? La política
no, es que yo lo que te decía, y mira, el tema de la Suprema Corte, digamos, el presidente enojadísimo la semana pasada en todas las, bueno, en varias de las conferencias mañaneras, ¿sí?, contra la Suprema Corte de Justicia por esta decisión de 8-3 en la cual decide que no puede estar la Guardia Nacional como ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. En fin, sí fue una semana muy intensa y, digamos, concluye, porque en realidad concluye con que el presidente se enferma. Y y fíjate que te iba yo a decir a nivel de información, pues ayer le preguntan al vocero de la presidencia si el presidente está enfermo, dice que claro que no, 5 segundos casi después el propio presidente dice que sí, que se regresó porque tiene COVID. Pero bueno, aquí también lo que me llama la atención y lo pensaba hoy viendo la mañanera, cuando el presidente no está, es que no está la voz del gobierno. No es como estos gobiernos que tenían varias voces institucionales, ministros o secretarios de Estado que salían a hablar. El presidente no está y ni el vocero sabe.
Mira, cuando la primera vez que le dio COVID al presidente, la primera vez que también abandonó la mañanera, en principio la primera semana subió menos de un punto y después se notó que no estaba el presidente y cayó. Se notó que no fijaba agenda, que no había pleito político, se notaba la ausencia del presidente en la agenda pública, se notaba, ¿no? Y entonces sí, yo creo que se empieza a notar nuevamente y más bien genera dudas, ¿no? ¿Está enfermo, no enfermo? ¿Fue COVID, no fue COVID? ¿Por qué lo dijeron así? Generó un chorro de dudas que llenaron los chismes. No fue una buena semana en muchos sentidos para el presidente. El coraje, la forma en que reaccionó cuando le dijeron de los gastos de la familia del secretario, o sea, sí, va a quedar también como qué forma de reaccionar, ¿no? Yo creo que no fue una buena
importa,
semana.
¿Qué importa, no? Dijo, ¿qué importa?
Sí, y después, ¿qué tiene? ¿Qué importa? Y Loret empezó a decir, como diciendo, pues todos lo hacen, ¿por qué no? Bueno, ¿no? Y termina, pues, con un colofón de una enfermedad que genera las dudas como esta. ¿Se vacunó, no se vacunó? ¿Hay cobertura de vacunas? ¿Qué pasa si el presidente le da, que a los demás qué pasa? Sí. Hay muchas cosas en este tipo de cosas. En la aprobación no le fue bien, 7 semanas siguió cayendo, tiene abajo del 58, unas décimas, pero ya son 5 puntos de caída en 7 semanas, pues ya empiezan a ser significativos. Y el presidente, sin una agenda favorable, ¿no? Porque la medalla Belisario Domínguez terminó pasando desapercibida y está siendo desfavorable, una entrega tan importante. ¿O qué otro tema? La venta del avión. ¿Sirvió de algo lo de la venta del avión? Pues no, generó más dudas otra vez. Yo creo que no ha podido tener un control de agenda.
Y la semana no pinta bien, porque él no va a estar y los temas sí siguen. Por ejemplo, esta...
Garduño, el ejército, o sea, no pinta bien esta semana.
Fíjate, tú dices Garduño y el ejército, y a mí me parece que lo que sigue también es una nueva propuesta, proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia, que decide que va en el sentido de que no se pueden guardar la información de las grandes obras como en su momento. ¿Te acuerdas que para que ya...
Sí, el Tren Maya y esas cosas.
El Tren Maya y eso, para que se agilizara, pues se hizo un decreto, un acuerdo por el cual eran de seguridad nacional, no se informaba, los permisos se daban, digamos, desde que se pedían como por buena fe, de que sí les creemos, y pues esto aparentemente viene en un sentido contrario, que es que así no se pueden hacer las cosas. Entonces el presidente, no sé si se vaya a discutir esta semana, pero digamos, son temas que van a seguir saliendo, que no son favorables, pero que no va a estar la única voz que en realidad responde de estas cosas. Porque, digo, no, sin agraviar a nadie, Adán Augusto pues no puede llevar una mañanera así.
Sí, no es, nadie es el Andrés Manuel, nadie. El que pongan ahí, nadie es Andrés Manuel.
Sí, sí, sí. Oye, tienes razón.
Y hay otro tema también, que es tal vez termine el tema. Yasmín Esquivel parece que se acerca a la conclusión y tampoco parece muy favorable, ¿no? Entonces son muchas cosas, ¿no?
Aunque el presidente ya hace tiempo como que se sacudió a Yasmín Esquivel, o sea, no se la sacudió, pero por lo
no
menos...
No habla de ella, no habla de ella.
Sí, como no que ya ella. Dijo, no la está defendiendo desde hace tiempo.
Nadie la defiende, ni siquiera en redes, nadie la defiende, ¿no?
Sí, sí,
se volvió como un lastre el tema de Yasmín Esquivel cada vez que aparece.
Pero un voto importante.
Sí, el tema de Yasmín es un voto, a final de cuentas, es un voto, ¿no? Entonces el tema de Yasmín Esquivel, el tema del ejército, el tema del Garduño, el tema crisis de la Suprema Corte y las dudas de la enfermedad, que no le generan realmente gran empatía, no en el pasado, los dos enfermedades previos del COVID no ha generado gran empatía.
Bueno, pues vamos a ver, digo aquí, y sí lo quiero decir, empatía, no empatía, o sea, le deseamos que se recupere al presidente, por supuesto, de este COVID. Yo lamento que el presidente no esté vacunado en los últimos 6 meses, me parece que sería una protección evidente al jefe del Estado mexicano y a todos los que tengan condiciones de salud que se les pueden complicar, y obviamente el presidente sabemos que tiene una condición cardíaca.
Sí.
Es increíble que no, sí, es increíble que le hayan dado una vacuna cada 6 meses.
Sí. A ver, la primera vez que se enfermó, hice la pregunta a la reportera, ¿por qué cree que se enfermó? Y la mayoría decía, porque no se cuida, porque no se cuidaba.
Sí, era verdad. Pero ahorita es otra condición, ¿estás de acuerdo? Ya se acabó el uso generalizado del tapabocas, etcétera, y entonces pues simplemente cuidas al presidente.
Sí, y ojalá no sea nada grave, ¿no? Y ojalá de veras en 2 o 3 días ahí esté.
Sí, que no se le complique. Te agradezco muchísimo. Gracias, Roy.
Hasta luego, Denise.
Y le digo que la semana va a estar complicada porque los ministros de la Corte, el tema es así. El proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara propone declarar fundada la controversia constitucional interpuesta por el INAI y que lo que el INAI hizo esta controversia constitucional considerando que para este decreto que se hizo para agilizar las obras del Tren Maya, pues no está bien, o sea, no es constitucional. Buscan declarar inconstitucional esa decisión del gobierno en la que clasificó a todos los proyectos y obras prioritarias de su gobierno como de seguridad nacional y que, por lo tanto, limita la transparencia y también acelera o agiliza los respectivos permisos, por ejemplo, de impacto ambiental y demás. Entonces, esto no pinta bien, no sé cuándo se vaya a discutir. Está con nosotros Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo lo ves, Javier? A mí me da la impresión de que es otra vez una decisión cantada, es decir, que declarar si yo empiezo a declarar la construcción de una escuela, de un tren de seguridad nacional, pues estoy vaciando de sentido el concepto de seguridad nacional.
Sí, a ver, definitivamente, Denise, yo te diría, además hay ya muchísimos precedentes donde la Corte ha establecido una y otra vez que vaya, ni siquiera a nivel legislativo se vale decir que una categoría, cierto tipo de información de entrada, ex ante, se va a considerar de seguridad nacional y que consecuencia no será información que tendrá que estar disponible para el público. La Corte siempre ha dicho, ¿no?, de manera reiterada, que se tiene que hacer un análisis caso por caso, de nueva cuenta, para ver cuáles son los posibles daños que podría generar la divulgación de la información y que, por tanto, digo, ni siquiera a nivel ley se pueden establecer este tipo de reservas absolutas ex ante, y mucho menos un acuerdo, digamos, que dice el presidente de la República para decir todo lo de mis obras prioritarias es seguridad nacional y en consecuencia no vamos a proporcionar la información, ¿no? Estamos frente a un derecho.
O sea, estaba cantado que no, que lo iban a declarar inconstitucional.
Pues a ver, yo te diría, creo que está cantado que ahí está la antinomia, está cantado que es contradictorio con los precedentes de la Corte, está cantado que es contrario a el derecho, ¿no?, digamos, de acceso a la información pública. Ahora, una cosa es que
sí, claro,
jurídicamente la solución sea muy clara, y otra cosa es que no vaya a tener algún número exactamente, ¿no?, de ministras o ministros. Lo vimos la semana pasada, hombre, que estaba muy cantado, creo yo, que la transferencia de la Guardia Nacional a la Serena violaba el mandato de que tiene que estar adscrita a seguridad pública y el mandato que tiene que ser una corporación civil, y ahí vimos a tres integrantes que se quedaron a un voto, por ejemplo, de que no se alcanzaran los 8 votos. Entonces, yo creo que más allá de que sí, jurídicamente coincido contigo, Denis, la solución creo que me parece que es muy clara. Habrá que estar muy al pendiente de cuál es la discusión, cuál es la votación, cuáles son los efectos que le termina dando la Corte a esta decisión. Creo que la Corte recientemente ha tenido, en términos generales, buenas determinaciones en este tipo de casos, pero también hay que hacer memoria, acordarnos. Pues mira, creo que está en lista en principio para mayo, pero ya sabes que en el pleno de la Corte, de repente los asuntos se pueden enlistar, es decir, puede ser que en principio estén para discusión en una fecha determinada, pero si la Corte se va tardando más en los asuntos que están primero, ¿no? Mm. Eso puede hacer que se demore. Yo tengo la impresión de que este es un asunto que todavía podría tomarse algún tiempo, no se ha publicado ni siquiera todavía el proyecto de resolución, pero sin duda es algo que está en la agenda de la Corte y que creo que habrá que estar muy pendientes, porque vaya que las consecuencias son importantes.
Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Javier.
Por nada, Denis, que estés muy bien. Un abrazo.
Y me voy a Sinaloa, donde está Adrián López, director del Noroeste. Adrián, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denis? Gusto saludarte. Buenas tardes.
Oye, pues he estado pensando en ti y lo he estado pensando, no, de verdad, porque pues han ocurrido varias cosas. Por la impresión que me queda a mí es que pues hay un señalamiento muy puntual, como nunca lo había visto, de parte de las autoridades de Estados Unidos respecto a los hijos del Chapo como personas, organizaciones de prioridad para ellos, ¿no? Primero, la semana pasada, Estados Unidos anunció cargos contra personas relacionadas con el cártel de Sinaloa, entre ellos Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, los hijos de parte de los hijos de Joaquín Guzmán del Chapo. Y ahora la DEA incluye en sus 10 fugitivos más buscados planetariamente a 2 hijos del Chapo, a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo Guzmán Salazar. No sé cómo lo leas desde Sinaloa. ¿No te parece que les están literalmente poniendo la mirilla?
Sí, sin duda, lo que hemos visto de manera formal, por tanto por el anuncio de la DEA, este más reciente, y las acusaciones contra los hermanos Guzmán, así como otras 20 personas más o menos, ¿sí? Relacionadas, tanto operadores financieros como operadores logísticos, como perpetradores de violencia o encargados de la seguridad de ellos. No habíamos visto algo así contra esta facción del cártel de Sinaloa. Creo que es la primera vez que tenemos acusaciones tan precisas y tan amplias, además, porque si lees los documentos te das cuenta que hay muchísimos hechos en estas acusaciones, pues con características muy puntuales, ¿no? De qué, cuándo, cómo y dónde, y de por qué se les acusa, y eso es lo que sustenta, digamos, esta cacería o nuevo foco en la facción de los chapitos, como se hacen llamar, ¿no? O la chapiza, como se le llama en el argot acá en Sinaloa. Y bueno, eso evidentemente, pues creo que nos hace preguntarnos cosas respecto de qué tan listas están las autoridades de Sinaloa para abordar este nuevo enfoque que podría venir o que viene ya. Creo que también eso va a tener que ver con la posible extradición, con la velocidad de la extradición de Ovidio Guzmán, que eso es otro tema importante. Y llama la atención también que en estas acusaciones pues empezamos como a entender, según la versión de las autoridades norteamericanas, los roles, digamos, de cada uno de los hermanos en términos de seguridad, en términos logísticos.
A ver, eso es lo que te quería, justo quiero hablar contigo de eso. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Estamos platicando con Adrián López, director del Noroeste. Ya voy.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denis Merker.
Estamos aquí. aquí Atando Cabos. Le agradezco mucho a Adrián López, director del Noroeste. Estamos platicando sobre este tema de los hijos del Chapo, dos de ellos entre los 10 más buscados por la DEA. Pero no solo eso, sino toda una serie de señalamientos donde la prioridad es la lucha contra, en Estados Unidos, muy claramente, contra el tráfico del fentanilo, y se le señala a ellos de ser los principales, digamos, los encargados o los principales traficantes del fentanilo. Y tú lo decías muy bien, es una facción o una parte del cártel de Sinaloa, porque en todo esto no aparece la otra vertiente del cártel.
No, y que también sabemos por los decomisos, pues que también trafican con fentanilo.
El Mayo.
El Mayo Zambada, exactamente. Y creo que esto habría que verlo desde una perspectiva más amplia, que es, hay una guerra declarada en Estados Unidos contra el trasiego, la producción y la distribución de fentanilo. Y en eso Sinaloa jugará un rol muy importante, porque según pues la información que tenemos, los decomisos que reportamos todos los días, y la inteligencia que hemos encontrado ahí en Caldas de Guacamaya, es que buena parte de ese fentanilo sale de Sinaloa. Hay una disputa narrativa en términos de si ese fentanilo se produce per se en Sinaloa o solamente llegan los precursores, y aquí digamos que
bueno,
se acuñan las pastillas, pues, que
se maquilan, pero pues
sí, exactamente, y
se trafican.
Pero al final es muy obvio que esta facción, en la que en esta nueva acusación a Ovidio Guzmán le atribuyen el rol, digamos, más comercial dentro de la facción, pues es la principal responsable de este trasiego, ¿no? ¿Nosotros qué tenemos en lo local? Pues ya hemos empezado a documentar consumo de fentanilo local. Tenemos notas donde hemos publicado que sí, se detiene a personas con pastillas en frente de escuelas o en zonas populares. Lo que más abunda es las metanfetaminas, evidentemente son más baratas, son las que se producen en estos que llaman narcolaboratorios y que son pues cocinas prácticamente improvisadas, cada vez más en el casco urbano, ya no es tanto digamos en lo rural. En lo rural lo que hemos encontrado que son allí sí operaciones más grandes, pero lo cierto es que prácticamente todos los días la Sedena nos informa pues de decomiso de estos que ellos mismos llaman narcolaboratorios. Entonces digamos que creo que es una nueva realidad dentro del narcotráfico mexicano, que no es exclusiva de Sinaloa, pero acá se juega otra vez. Hay una pues larga historia de un cártel que ha aprendido, ¿sí?, a diversificarse y a complejizarse, y que pues continuamente, cada dos o tres meses o tres o cuatro veces al año, el Departamento del Tesoro norteamericano viene y nos dice que tal o cual grupo empresarial o tal o cual familia
Están en la mira. O sea, lo que está muy claro, sí, lo que está muy claro es que está en la mira, y esto implica autoridades locales, implica autoridades municipales, implica muchísimas cosas. Están en la mira, y esto de los hijos del Chapo, pues son, digamos, la punta del iceberg, pero claramente se siente como las autoridades de Estados Unidos están enfilándose a señalar a Sinaloa, y esto creo que pues debe ser entendido también, y me imagino que es visto con preocupación allá.
Y sobre todo visto con preocupación, pues haciendo memoria, porque a la luz de los hechos de los dos jueves negros que hemos vivido, ¿sí?, que han implicado la detención pues de uno de estos hermanos, pues hemos visto cómo esta facción ha reaccionado, ¿sí?, con muchísima violencia, la primera vez en Culiacán y la segunda vez en prácticamente todo el estado, congelando y paralizando las actividades de la ciudadanía. Entonces, ¿qué sigue? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos listos para la posible detención de algunos de estos de la lista? Pues no sabemos, porque lo que hemos visto es que
es lo que pasa.
La sociedad se queda en medio, exactamente.
Vamos a ver, te agradezco muchísimo, Adrián, y por supuesto siguiendo siempre el periódico de ustedes, que es referencia sin duda. Gracias, te agradezco mucho, Adrián López, director del Noroeste. Nosotros nos vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denise Merker.
Y Atando Cabos y vamos a hablar del tema de la ministra Yasmín Esquivel. El viernes alcanzamos a darle información acerca de que un tribunal había considerado pues simplemente inaceptable, bueno, inexplicable casi básicamente, que la ministra hubiera obtenido una medida por la cual, digamos, callaba al Comité de Ética de la UNAM, le ponía una mordaza para que no pudiera expresar cuáles eran los resultados de su análisis sobre el presunto plagio de la ministra de su tesis de licenciatura. Sale este tribunal y con mucho cuidado, porque estas cosas son muy complicadas, pues le dijimos, esto es lo que dice, vaya usted a saber qué significa. Sin embargo, pues era un golpe, digamos, a la jueza que le había otorgado la suspensión y esta mordaza, y llamaba esto notoriamente improcedente. Y notoriamente improcedente, pues en el lenguaje que uno entiende es como decir, ¿de dónde lo sacó? Y cuando pensábamos que eso implicaba, pues que ya íbamos a conocer las, digamos, las resoluciones del Comité de Ética, pues se atraviesa otra petición, medidas cautelares. Ya ni tengo idea, prefiero preguntárselo directo a Pedro. Pedro, de verdad me supera, en todo caso, pues llena de recursos, Yasmín Esquivel, que no veo al alcance de todos los mexicanos, la verdad.
A ver, yo también, créeme que siendo abogado y siguiendo este caso desde el inicio, como sabes, muy cerca, esta última etapa desde el punto de vista legal es verdaderamente inexplicable. Teníamos finalmente una resolución que, hay que decirlo, la universidad la combatió y la consiguió, mediante la cual podría ser pública, como dices bien, la resolución del Comité de Ética, que además se ha dicho que ya existe. Y bueno, un juzgado civil de la Ciudad de México, lo cual además no encuentro yo todavía cuadrar cómo es que encontró que tiene competencia para intervenir en este asunto, lo que hace es darle una suerte de protección cautelar, que es una protección al menos provisional a la ministra, contra la UNAM, para que la UNAM no haga público el Comité de Ética. Es decir, en sentido práctico estamos en donde, o sea, seguimos en donde estábamos, la UNAM no puede pronunciarse sobre el caso, y la ministra, a pesar de que al inicio de todo este entuerto había dicho que no iba a combatir las decisiones de la UNAM, que no iba a litigarlas, bueno, queda claro que está en plena estrategia de litigio, que está, digamos, llevando a cabo todas las acciones a su alcance para ir dilatando la resolución de la universidad y para impedir que la universidad pues cumpla con la responsabilidad que tiene de informarnos qué fue lo que vio, qué fue lo que sucedió y cuáles son las consecuencias de lo que haya concluido.
Al día a ver, Pedro, hoy, sí, déjame nada más decirte algo. Digamos, obviamente tú sabes mucho de esto. Yo entiendo que en el currículum de Yasmín Esquivel hay un paso por, digamos, el sistema de judicial de la Ciudad de México. Lo que quiero yo entender, porque más bien lo que entiendo visto desde un análisis mucho más político que no jurídico, es tenemos una ministra que logra, es la cabeza, digamos, del sistema del poder judicial del país, que logra obtener una serie de medidas que son consideradas por otro tribunal como notoriamente improcedentes, es decir, pues difíciles de entender. Y luego, cuando ya dicen esto es increíble, o sea, no puede taparle la boca al Comité de Ética de la UNAM, inmediatamente ella logra de un juzgado civil de la Ciudad de México algo inaudito. Entonces, pues a mí lo que me hace ver es simplemente que alguien con un poder específico en un mundo bastante, digamos, cerrado, que es este, el del Poder Judicial, pues sabe exactamente en qué juzgado, con qué persona, con qué lugar, y está haciendo uso de su poder, literalmente, del poder que tiene, como, porque si no, no me lo explico.
En definitiva, la verdad es que creo que tiene razón, es decir, hasta el momento cuando le han concedido algún tipo de suspensión a la ministra, una vez que ha sido revisada por la instancia superior, por los tribunales colegiados, ha sido, digamos, removida la protección a la ministra. ¿Qué quiero decir? Que en todas las revisiones la ministra ha perdido hasta el día de hoy. Y sin embargo, cuando se anuncia y se notifica, o bueno, no se notifica formalmente, pero no importa, cuando se emite el resultado adverso a la ministra, inmediatamente ella encuentra otro tribunal en el que toca la puerta y en el que vuelven a amarrarle las manos a la universidad. Es decir, ella está litigando sin duda con conocimiento de causa y sin duda, digamos, desde una posición pues muy, muy particular de privilegio, en la cual ella es una de las 11 personas que encabezan la Suprema Corte, pues sí. Lo dices muy bien, conoce en particular la justicia en la Ciudad de México, y lo que vemos es que una y otra vez, cuando parece que finalmente vamos a conocer la resolución de la UNAM, ella recurre a otro juzgado que la favorece y que le otorga en este caso una medida cautelar, que es una suerte de pausa, de suspensión a la posibilidad de que la universidad haga público el dictamen colegiado.
Difícil que se sostenga, ¿no?
Yo creo que no se va a sostener, pero lo que sí sé es que la UNAM, ya lo anunció el mismo viernes, lo va a tener que volver a litigar y vamos a entrar en otro proceso que se va a llevar pues no sé cuántas semanas o meses más, y así se le están llevando, así que posponiendo y prolongando en el tiempo la publicación de una decisión que por lo que sabemos ya existe. Es decir, la conclusión del Comité de Ética, hasta donde sabemos por lo que ha trascendido y por lo que el mismo rector de la universidad ha dicho, ya existe, pero no se puede hacer pública hasta que no se levanten las medidas cautelares.
Pues vamos a estar muy atentos, pero impresionante, la verdad. Muy, muy impresionante. Te agradezco muchísimo y estamos muy atentos. Gracias.
Al contrario, Denise, muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, gracias. Pepe Yuste está con nosotros. Pepe, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Denise. ¿Cómo estás tú? Buenas
tardes. Oye, otro tema técnico, pero muy importante, y es la iniciativa que envió el presidente del gobierno, para modificar el tema de las concesiones mineras. Lo manda de una forma, lo modifican los diputados, lo votan en la madrugada. Hay toda una serie de organizaciones ambientalistas que se han manifestado a favor, pero por otra parte están los empresarios en contra. Cuéntanos un poco dónde está el meollo de ese asunto.
Sí, fíjate que a ver, lo primero sorprendió, Denis, que la enviaran así la iniciativa. La habían enviado y llegó a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Dijo que se iba a reflexionar mejor. Después Raquel Buenrostro y la secretaria Semarnat fueron las que metieron al final la iniciativa, se la dieron ellas. ¿Qué ven bien los empresarios de la iniciativa? Y es lo que llama la atención. El tema de las concesiones, la duración de las concesiones, Denise. Esta creo que tranquilizó mucho al empresariado. Las concesiones bajaban de 50 a 15 años. Ahora, bueno, bajan, sí, de 50 a 30 años, pero con posibilidades de estarlas renovando cada 15. Después de los primeros 30 años, las renuevas otros 15, y así incluso hasta llegar a 80 años. Esto, desde luego, bueno, para los empresarios fue oxígeno puro en todo lo que era la discusión. En ese momento se fue. Sin embargo, lo que sí ven con mucha preocupación los empresarios y los analistas del sector es el monopolio que le van a dar al Servicio Geológico Mexicano. El monopolio del Servicio Geológico Mexicano va a ser el único que pueda prácticamente explorar en toda la minería. No, si es Grupo Peñoles, si es Grupo México, Frisco, el que tú quieras, no va a poder explorar nada en minería. Va a tener que ser el Servicio Geológico Mexicano. Y esto, bueno, pues es un servicio que hasta el momento no tiene presupuesto. La exploración son, pues, millones de dólares, estamos hablando de exploración. Y ese tema preocupa porque puede estacionar al sector, puede prácticamente ponerlo en una suerte de estancamiento al sector. Es la parte preocupante. La parte que queda bien, al parecer todo queda bien, que en efecto, si tú tienes temas con el agua, que lo hemos visto aquí, Denise, Río Sonora, el Grupo México, en fin, todos esos temas ambientales, sí las sanciones son muy fuertes. Las sanciones pueden...
Es lo que te iba a decir. Entiendo por lo que leí que los temas de sanción no lo veo mal, por agua, por contaminación, por cuestiones laborales, maltrato, cualquier cosa, son pérdida de concesión en algunos casos.
Pérdida de concesión, y te quitan la concesión por esto. Y entonces, bueno, pues en efecto, lo que te dicen mucho es que pues no se platicó, se había acordado un parlamento abierto, no hay un parlamento abierto, fue un proceso muy rápido en la Cámara de Diputados, se saltaron comisiones, llegó al Pleno, ni los diputados de Moreno sabían exactamente de qué se trataba la iniciativa, sí hubo un desafío legislativo sin lugar a dudas, y el Parlamento Abierto, bueno, pues quedó pendiente. Y esta es la parte que yo creo que es donde sí se puede, sí se tiene que mejorar la minería, sin lugar a duda, la regulación, pero valdría mucho la pena un Parlamento Abierto para una actividad que sabemos pues que es esencial, ¿no? Que,
sí, pues
que
a ver, porque vamos a ver si se da allá en el Senado de la República. Te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe.
A usted, Denise, gracias.
Gracias. Una pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Cabos y wow, la noticia que llegó de medios en Estados Unidos, la cadena Fox News, esta cadena de la que hemos hablado muchas veces, de extrema derecha, muy de derecha, muy pro Donald Trump, y que hace poco tuvo que pagar una deuda, una indemnización millonaria a la compañía Dominion, que era la dueña de estas máquinas para votar electrónicamente, por haber inventado o por haber maliciosamente dicho al aire que podían estar contando mal los votos. Esta cadena de televisión tenía pues una estrella indiscutible, un comentarista, un presentador que se llama Tucker Carlson, un faro de la ultraderecha en Estados Unidos, un hombre permanentemente enojado, al menos así me lo parecía a mí. Enrique Acevedo está con nosotros. Enrique, en todo caso, esto es un sismo en Estados Unidos en los medios.
Sí, me parece que es uno de los días más importantes en la historia de las noticias por cable en Estados Unidos, porque tanto como Fox News, con la salida de Tucker Carlson, como la cadena CNN y la salida de su presentador estelar de noticiero matutino, Don Lemon, anuncian esto y detonan pues una serie de interpretaciones y de reacciones a lo que está pasando con estas cadenas, ¿no? Que como te decía, son las cadenas de noticias por cable. ¿Por qué hago la distinción? Pues porque aquí en México estamos acostumbrados normalmente a ver la televisión, las noticias en televisión, en cadena abierta, en televisión abierta, y allá en Estados Unidos las cadenas de cable han sido particularmente tóxicas porque tienen una línea ideológica muy clara, porque no siguen, digamos, los mecanismos de rigor, de responsabilidad periodística que sí vemos en las cadenas abiertas, y porque han, me parece, sumado muchísimo a la toxicidad que vemos en el diálogo, en el debate en línea y fuera del mundo de digital en Estados Unidos.
Bueno, pues una noticia, digamos, me dices, se está tratando de entender qué fue lo que hace que salga Carlson, tiene 4.5 millones de televidentes, súper importante.
Es el más visto en la televisión por mucho, Denise, el más influyente, era casi un ritual de paso, ¿no? Estar en el programa de Carlson, si eras un aspirante a cualquier puesto de elección popular por parte del Partido Republicano, Y generaba la agenda conservadora en Estados Unidos. Y entre más se fue radicalizando Tucker Carlson y también Sean Hannity y también Laura Ingraham, que son, digamos, la parrilla estelar de Fox News, pues más se fue radicalizando el país. Todo esto encabezado por Roger Ailes, que fue el creador de Fox News, que murió ya hace unos años, y por el dueño de News Corp, que es Rupert Murdoch, y que han estado pues en problemados con esta demanda. ¿Por qué es a lo mejor importante platicar esto en el contexto de México? Bueno, porque vemos que en el panorama de posverdad, de polarización, pues ya hay una reacción. O sea, no es esto como pues darnos por vencidos y pensar que los hechos ya no importan y la verdad ya no importa. No, o sea, hay una reacción a lo que está pasando, y esa reacción no solamente es la vía legal, sino me parece también en términos de audiencias y de decisiones de empresa de no apostarle a la mentira, a la desinformación, a la polarización, sino al otro, ¿no?
Ahora, la pregunta es si realmente es por mentir, porque pues no sabemos exactamente por qué. También leí que había una denuncia también de un ambiente machista y de acoso en su programa. Entonces, digamos, lo que no sé si se ha dado públicamente, vi nada más el comunicado de la que se leyó, digamos, pero en realidad no estamos 100% seguros de qué fue lo que sucedió.
No, no había una explicación. Lo que sí te puedo decir es que las acusaciones por acoso, por un mal ambiente laboral, acusaciones por...
Son pretexto.
Siempre han existido. No, siempre han existido alrededor de Tucker Carlson. De hecho, es lo que ha alimentado, me parece, su popularidad y su fama. Lo que no ha existido antes, pues, es esta demanda y el papel que tuvo en amplificar, pues, las falsedades y las acusaciones de un fraude electoral que nunca existió.
Bueno, interesante. En el otro caso, en el del periodista Don Lemon de CNN, sí parece ser por comentarios que hizo, ¿verdad?
Sí, parece que hay en particular una entrevista que fue ya la gota que derramó el vaso. Y me parece que no es que haya una falsa equivalencia entre lo que hace Fox News y lo que hace CNN.
No.
Me parece que en CNN sí se hace periodismo, en Fox News es otra cosa, es opinión, es pues casi entretenimiento, ¿no? Medio perverso, pero entretenimiento. En el caso de CNN, sí, durante la presidencia de Trump, Don Lemon, al igual que Chris Cuomo, pues fueron dos figuras que tomaron la línea de Fox y se fueron... con cero rigor y cero profesionalismo en contra de Trump. Y eso yo creo que es una factura que le están cobrando la nueva administración de CNN, que es, pues, mucho menos como era Jeff Zucker, el antiguo encargado de la cadena, y más pues como son esta gente de noticias, ¿no? Más serios y más profesionales.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Enrique. Vamos a ver si algo cambia. Gracias.
Un abrazo.
Y me voy con Mauricio Meshulam, que nos tiene información, bueno, se lo anunciábamos, no sé si alguien se pueda sorprender después de este abandono de Estados Unidos de Afganistán, esta salida totalmente atropellada, estas imágenes que recordaron muchísimo, esas imágenes de la salida también del ejército de Estados Unidos de Vietnam, pues ahora lo que nos están diciendo es, pues, que Afganistán es el lugar donde se planean los ataques terroristas. ¿A quién le sorprende eso? Mauricio Meshulam, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, qué gusto saludarte, Denise, un gusto saludar a la audiencia. Mira, Afganistán es uno, pues, de esos temas que estamos monitoreando, yo te diría, con una base diaria, semanal, por toda una cantidad de cosas que ocurren, ¿no? La información que refieres es información que procede de estas filtraciones y de todo lo que estas filtraciones revelan acerca de distintas partes del mundo. En concreto se trata de una filtración, y te voy a decir la diferencia. O sea, nosotros lo que sí venimos sabiendo es que la rama de ISIS ubicada en Afganistán, que se conoce como ISIS-K o ISIS-Khorasan, es como la rama oriental de ISIS, ha tenido mucha prominencia en los últimos 2 años. El último índice global de terrorismo la refiere como uno de los grupos más mortíferos de todo el planeta, pero con ataques locales, ¿me entiendes? Ataques ahí mismo en Afganistán, ataques en Pakistán, ataques incluso en contra de intereses chinos, etcétera, pero ahí, locales. La revelación de este leak, de esta filtración, tiene que ver con la capacidad de esta rama de ISIS, de ISIS en general, pero sobre todo de esta rama particular de ISIS, a raíz de la salida de Estados Unidos, para comenzar a planear atentados hacia afuera, atentados como aquellos que habían jalado la atención y la preocupación de gobiernos y de países. Porque aquí, digo, para ponerle un ejemplo a la audiencia, se habla de que se estaba planeando un atentado en Qatar en tiempos de la Copa Mundial de Fútbol, y que esta rama de ISIS estaría detrás de esa planeación, que no se llevó a cabo efectivamente, pero lo que dicen es que hacia diciembre había 9 atentados planeados, y hacia febrero, que es cuando viene la fecha de esta filtración, había 15 atentados planeados. No significa que se lleven a cabo, pero
sí.
Refleja el vacío que se ha quedado ahí a raíz de la salida de Estados Unidos. Y es importante decir, no es que haya una cooperación entre los talibanes e ISIS, al revés. ISIS está atacando también intereses talibanes en esta, pues, mezcolanza de situaciones. Pero lo que sí es que está pudiendo operar de manera bastante libre en territorio afgano.
Que finalmente, si recordamos, es la razón de que Estados Unidos, después de los atentados a las Torres Gemelas, decidiera atacar Afganistán. Es que desde ahí salían los atentados. Entonces, se vuelve muy frustrante pensar que un país invade Afganistán para evitar que desde ahí hagan atentados, se va de la manera tan torpe como se fue, y simplemente regresa a la condición anterior después de quién sabe cuántos muertos y la destrucción de cuántas vidas.
Así es, y sobre todo entender que el terrorismo muta. Hay, por supuesto,
formas de adaptarse, transformarse. Las organizaciones de ahora no son las de antes. Efectivamente, Al-Qaeda en esa zona particularmente está muy disminuida, pero las organizaciones se transforman y tienen capacidad de operar. Y pues digo, es una de las grandes lecciones. La forma de combate al terrorismo es muy distinta que como se ha combatido a lo largo de los últimos 20 años, y esto pues refleja el crecimiento de esta rama particular. Digo, la propia ISIS, Estados Unidos atacó al corazón de ISIS en Irak y Siria y ha matado varias veces a su liderazgo, y sin embargo una rama de ISIS está operando en Afganistán, y de esta es de la que hablan las filtraciones. En otras palabras, hay movimientos regionales, hay transformación, hay una mutación en los métodos, las tácticas, pero el terrorismo sigue ahí, lamentablemente.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Mauricio.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta pronto. Y rápidamente, no sé si nos dé tiempo, a ver, déjeme ver, no, qué tiempo, tengo 30 segundos, déjenme hacer una pausa, regreso. Ahorita voy con ustedes que tienen noticias allá.
Sí, tenemos información.
Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos, nos vamos a la redacción. ¿Qué nos tienen, Oli? Memo.
Así es, Denise, hay actualizaciones importantes con el tema de Sudán, de cual platicabas con Mauricio Meshulam antes de la pausa. Por lo pronto, la Cancillería mexicana ha anunciado, ya de manera oficial, que 5 ciudadanos mexicanos se encuentran ya en territorio español, sanos y salvos. Ellos lograron salir de ese territorio en conflicto gracias a un avión militar español que sacó a 72 civiles de varias nacionalidades, entre ellos 5 mexicanos, ya se encuentran en España. No se han dado detalles todavía de si van a permanecer en territorio español o vendrán a México. Eso es parte de lo que se está generando, Denise.
Sí, y bueno, esto en el contexto de que se está dando un éxodo masivo de personas extranjeras en Sudán, bueno, obviamente por estos combates que se han estado dando. Y justo al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hoy habló y dijo que hacía un llamado a todas las naciones para ayudar a que pare la violencia en Sudán, ya que el conflicto amenaza con propagarse por toda la región y está al borde del precipicio. Lo que dijo textualmente es: la violencia debe parar, se corre el riesgo de una conflagración catastrófica dentro de Sudán que podría envolver a toda la región y más allá. Lo dijo en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo: todos debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar a Sudán del borde del abismo. Y bueno, los datos son que ya van más de 420 personas muertas y más de 3.700 heridas, según la OMS.
Y hace unos instantes, Denise, perdón, acaba de anunciar el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, un alto al fuego en las próximas 72 horas, y lo que pide a estos grupos rivales es que comiencen las negociaciones de manera urgente, pero se acaba de anunciar, confirmado ya por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, un cese al fuego en Sudán para las próximas 72 horas, y seguimos pendientes.
Muy bien, y por cierto, en información internacional, ¿qué tal? Están ya 3 expresidentes del Perú, mañana lo vamos a comentar, en la cárcel. Es una...
Increíble.
Es que se dice pues que es siempre un signo el que se meta un presidente, un expresidente, pues de que la ley alcanza a todos, cuando ya es lo que ocurre con los expresidentes, pues ya valdría la pena reflexionarlo de otra manera. Pero bueno, lo vamos a estar platicando.
Y están en la misma cárcel, ya. Fujimori y Castillo de Toledo están en la misma cárcel.
Sí, pensaba yo ayer cuando veía que estaba Toledo ahí en la cárcel, me imaginaba yo algo así como el privilegio de mandar ahora sí en 3 expresidentes. Todas las implicaciones, sí. Si son culpables, ¿qué implicaciones tiene que todos los presidentes sean corruptos? O si se está valorando bien, en fin.
Bueno, habla de una crisis política que prevalece.
Tremenda, sí, tremenda. Pero bueno, nos vamos ya con otras cosas. Adelante.
Música con Rulo.
Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Pues igual que Joe Biden, Bob Dylan a sus 80 años, bueno, 81 tiene él, mucha energía, sigue sacando cosas. En algún punto de la pandemia detuvo su gira interminable, así se llama, Never Ending Tour, porque ha durado años, y transmitió un concierto Y ahora este concierto ya sale en disco, en vinilo, en CD, en plataformas de streaming, y sale la película del concierto, y esto es un adelanto de lo que va a salir. Además, Dylan anunció que este año va a ser gira, no ha puesto México todavía, pero ahí anda por todos lados tocando, y al mismo tiempo, la editorial Anagrama acaba de sacar un libro que se llama Filosofía de la Canción Moderna, del mismo Bob Dylan, donde él habla de sus canciones favoritas, pero de otros artistas.
¡Ay, qué bien!
Se vuelve como una especie de crítico de música. Igual habla de canciones muy oscuras que yo nunca había escuchado de los años 20, que de canciones más conocidas de los años 60, 70 e incluso más contemporáneas. Está padre el libro, además la edición es muy bonita, trae las portadas de los discos, etcétera.
Oye, fíjate que estaba viendo una noticia que me parecía interesante y que no creo que le hemos dado el lugar que tiene. Hablamos del reggaetón, de lo que ha implicado el reggaetón en la información. Veía yo hoy en el periódico español El País y además los datos de la gente, la música que se está escuchando de verdad a nivel mundial y los corridos y las bandas del género regional arrasando en listas de éxitos globales. En algunos casos, ¿cómo se llama este? Peso pluma. Arrasando completamente en las, pero a nivel mundial.
Lo hablamos hace unas semanas que estabas de vacaciones con Olivia, largo y tendido, pero sí, el ascenso de Peso Pluma, de Fuerza Régida, ahora del Grupo Frontera, ¿no? Que sacaron una canción, ellos son de Tijuana. ¿Sabes que se formaron hace año y medio Grupo Frontera? Y ya están es la canción más oída del planeta, la que acaban de sacar con Bad Bunny, la de 1%.
Sí. Que la foto está buenísima, ¿no?
Sí, lo de Peso, en medio del y el ascenso de Peso Pluma, pues también ha sido así vertiginoso. Antes fue Junior H, antes fue Natanael Cano. Pues mira, yo creo que han tenido mucho éxito al fusionar dos culturas. Por un lado, la del regional mexicano y los corridos. Y por otro lado, pues su look es como de hip hop. Y el lenguaje de los jóvenes hoy en el mundo es el del hip hop. O sea, ellos, los cantantes, traen gorra, traen tenis, traen ropa como de raperos. Entonces yo creo que al juntarse esas dos culturas, esos dos mundos, se ha creado una nueva música que está pegándole muy fuerte a la gente joven.
Lo que me parece interesante es reggaetón más regional mexicano, porque creo que también tiene algo el haber metido. Creo que es interesante, pero me parece, o sea,
porque cantan juntos, además cantan juntos, o sea, hay canciones de raperos mexicanos con Natanael Cano, o de estrellas del reggaetón con gente que hace corridos tumbados. O sea, se están cruzando mucho y eso está ayudando a elevar el género a unos niveles que de verdad yo estoy muy sorprendido.
Sí, me impresiona mucho, la verdad, y sobre todo que estaba viendo cuando empezamos a evaluar lo que le estaba pasando a Bad Bunny, que parecía entre, sobre todo, no tanto en radio, sino que estaban siendo escuchados vía streaming, pues el streaming ahorita lo tiene totalmente regional mexicano.
Totalmente, y además es increíble la velocidad con la que se van reemplazando. O sea, Natanael Cano, ¿te acuerdas que lo pusimos en el programa la primera vez que pusimos corridos tumbados? Pues era el rey, y después salió Junior H, y después Fuerza Régida, y ahora Peso Pluma, o sea, pero rapidísimo están cambiando, y sí, me recuerda el ritmo del reggaetón, ¿no? Que era J Balvin, y luego Maluma, y luego Bad Bunny, ¿no? Y luego Karol G, en fin.
Sí, ¿no? Qué bien.
Como que muy rápido todo.
Vamos a ver, pero pues interesante, y te iba a decir,
y me gusta la música.
Trae regional mexicano. Pues
yo feliz,
no digo me encanta. Además, porque no es solamente una cuestión de que está bien oírlo, sino que es una noticia que regional mexicano Totalmente. Sea la música que está en los primeros lugares a nivel mundial. Gracias, Rulo.
Un abrazo.
Oigan,
hasta luego.
Antes de irme con otras cosas, nada más, es que Gustavo Fernández pone, y tiene razón, imperdible cuando Tucker Carlson, al que acaban de muy probablemente correr, no creo que se haya ido amistosamente de Fox, le dijo a Enrique Acevedo que los tacos son comida estadounidense, porque él siempre comió tacos en la ciudad de San Diego, claro. Pero es que se pone como loco y cuando le está diciendo que los tacos también
se
son suyos.
Se paralizó Acevedo en ese momento.
Sí, no, es que lo estaba viendo y pensé que hoy que se fue, pues que muy probablemente lo corrieron de Fox por todas estas cosas que le estábamos platicando y que estábamos hablando con Enrique, se me olvidó, yo le tenía que haber dicho que a lo mejor fue por lo de los tacos. Enrique Acevedo, pero bueno, en fin, vámonos con otras cosas, adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cosas buenas y cosas malas el fin de semana. Vamos a comenzar con las malas para dejarles una buena impresión de boca. El tema de lo que pasó con la violencia en Tijuana, increíble la escena que circuló en redes sociales de un, pues yo no le llamaría aficionado, pero un tipo, un
viejo ahí
tirándole una bajeza, tirándole una patada por la espalda a un aficionado, presumiblemente de León, porque tenía la camiseta de León, por la espalda, y después salió huyendo de la escena. También lo que pasó con la porra de Rayados de Monterrey, aficionados de Rayados de Monterrey. Yo creo que son temas, Denise, a un año y días de lo que ocurrió allá en Querétaro, en aquella barbarie entre Gallos Blancos y el Atlas. Creo que son temas que el fútbol mexicano otra vez, por enésima ocasión, tiene que poner en la mesa. ¿Qué están esperando? ¿Que haya una tragedia, que haya un muerto en un estadio, en una explanada? Creo que tienen que seguir avanzando en ese tema. El asunto del Fan ID es lo que han hecho, lo más interesante que han hecho después de lo que pasó en Querétaro. Pero el tema va muy, me parece a mí, muy lento. Vimos el fin de semana también unas filas y desesperación muy largas de la gente en el Estadio Azteca para el partido América Pumas. Creo que hay que acelerar eso, hay que dejarlo en claro. Hay que acabar con las porras, las famosas barras, exactamente, que sigue. Fue una promesa, se dijo, se van a erradicar las barras. Las barras siguen ahí tan frescas y campantes como siempre. Pero bueno, ojalá esta situación, porque al final del día lo que hubo fue, fíjate, hubo violencia y también impunidad, porque hay violencia y después no hay manera de saber quién cometió el ilícito, quién cometió esta situación que, con todo respeto, yo no soy abogado, pero parece una tentativa de homicidio, ¿no? Pegarse
totalmente,
por la espalda,
ese golpe es brutal. Sí, no, le pega en la cara, ¿no? sí, homicida.
Sí, bueno, yo, pero al final hay violencia, hay impunidad, porque no pasa absolutamente nada. Y esto sucedió en la explanada de un estadio. Yo creo que hay que, ya como los grandes estadios del mundo, como se aprende de los mundiales, y como sucede en el Estadio Azteca, como pasa en Monterrey y en Guadalajara, hay una pre-explanada, es decir, hay una explanada de seguridad a la cual ya pasas con tu boleto, ya pasas revisado. En Tijuana, pues eso no existe, en algunos estadios no existe. Tendrán que adecuar e invertir mucho en seguridad. Bueno, el tema positivo es que después de 19 años, Denise, las mujeres hacen sonar el himno mexicano en una Copa del Mundo del ciclismo de pista. Si hemos hablado de que la natación está por la calle de la amargura, bueno, créanme que el ciclismo es uno de los deportes más abandonados que hay en México, y a pesar de ello, Jessica Salazar, Daniela Gagiola y Julie Verdugo ganaron la velocidad por equipos en la Copa del Mundo de Milton en Canadá. Sorprendentemente, increíblemente, superaron en la final el equipo local con un crono de 47.001, una histórica victoria y cosecha de puntas para el ranking mundial, que se darán clasificaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024. El bronce fue para Polonia. Las canadienses eran amplias favoritas para ganar, Denise, y aparecen las atletas mexicanas que han hecho un trabajo realmente maravilloso. Antes, las únicas mujeres que habían logrado medallas para México en Copas del Mundo del Ciclismo fueron Nancy Contreras y Belén Guerrero, así que ha sido un triunfo extraordinario. Y a esta victoria, que es realmente una victoria para presumir, habrá que agregar también el triunfo que ha logrado el equipo mexicano de tiro con arco. El equipo mexicano de tiro con arco ganó el fin de semana también el oro por equipos, en la modalidad por equipos, imponiéndose a China, que sabemos que China es una potencia en todos los deportes. Se ha impuesto a China de forma realmente grandiosa, demostrando que México, pues el deporte mexicano, Denise, a pesar de todo, a pesar de que hay pocos apoyos, a pesar de que hay un aparente abandono por parte de la Comisión Nacional del Deporte, a pesar de todo, el deporte mexicano logra dar resultados, y además me da mucho gusto que los dé cuando falta ya tan poco tiempo, cuando vamos a comenzar ya con la cuenta regresiva de un año para los Juegos Olímpicos de París 2024. Para finalizar, solamente dos temas. Llegó a 20 goles Santi Jiménez.
Qué bien, ¿no?
Con el Feyenoord. Sí, increíble, sí. Gran temporada. Y hace unos minutos, esto como noticia, es oficial, se está dando a conocer en este momento, Aaron Rodgers es el nuevo quarterback de los Jets de Nueva York.
Mira.
Ya lo están dando a conocer, así que finalmente el gran veterano de 38 años, pues que deja el equipo de Green Bay, va a jugar en Nueva York con los Jets.
Bueno, pues muchísimas gracias y va a estar interesante. Fíjate, ¿qué edad tiene ya Aaron Rodgers? O sea, ¿ya es un hombre de 36?
38 años, y bueno, lo ha ganado prácticamente todo, ¿no? Super Bowl, más valioso del Super Bowl, más cuatro veces más valioso en la temporada de NFL, un quarterback maravilloso. Se pensaba que se iba a retirar, pero los Jets hicieron un gran esfuerzo.
Muy bien.
Y lo tienen con él.
Gracias, gracias David. Y me despido, ya no me da tiempo, pero me despido. Me acaba de mandar, no me da tiempo de ir con Alberto Hernández Unzón para darles la información climatológica, pero sí me manda una foto satelital que ya platicaremos con él, de una zona de inestabilidad en el Golfo de México asociado a un frente de tormentas y una baja presión. Esto pues está sobre Tabasco, está, sí, claramente, Tabasco, Campeche, pero agarra todo Chiapas. En fin, mañana ya tendremos posibilidad de platicarlo con él. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Olivia.
Adiós, Denis.
Memo, gracias. A nombre de todo el equipo, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Estamos de regreso el día de mañana. Gracias. Hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.